Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de estrenar en el Teatro de l'Épée de Bois, La Espada de Madera, sería en castellano, en la cartuchería de Vincennes, a dos pasos de París, Requiem de los Inocentes, tragedia para payasos, escrita y dirigida por el actor y dramaturgo boliviano Marcos Malavia, en la que nueve personajes, nueve payasos, nueve clowns, como ustedes prefieran, intentan crear la ilusión en el espectador de estar participando en un verdadero sueño.
L'horreur se laisse déployer.
Y precisamente para hablarnos de esta obra y de su intensa trayectoria en el mundo del teatro, Marcos Malavia ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios una vez más. Buenas tardes, Marcos.
Hola, Jordi. Muchas gracias por la invitación.
No, sobre todo gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de venir en un día festivo como es hoy aquí, sí. Aquí en Francia. Permíteme que explique, Marcos, y que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Bolivia a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Lo que me decías es que te confiere una condición física muy especial, ¿no? ¿Es cierto eso?
Sí, es verdad que naciendo tan arriba, tienes un cuarto de pulmón más y del corazón un poco más grande, ¿no? Para poder soportar la altura.
Eso debe permitir fumar sin riesgo, ¿no?
No, no, eso no. No me aventuraría a eso.
Al menos el teatro lo llevas en la sangre. Mm. ¿Es cierto que en la población minera donde tú naciste, tu abuelo ya hacía teatro con los mineros?
Sí, es algo que siempre me tocó mucho. Es decir, que él trabajaba en Huanuni, en la mina de Huanuni, que en la lengua que yo quiere decir, me estoy muriendo de frío, Huanuni.
Terrible.
Y entonces él era administrador de la mina y hacía teatro con los mineros, sí.
Calienta el corazón también,
sí,
¿no?
Absolutamente.
El teatro. Vas a estudiar derecho porque no podías estudiar teatro, ¿no?
Claro, en Bolivia no había escuela, en la época no había escuela de teatro y no había una formación de teatro, entonces lo más aproximativo era derecho, porque hay que hacer mucho teatro para hacer derecho.
Por supuesto. Ahí, la dictadura de Banzer te va a pillar en plenos estudios de derecho y me contabas que estabas en la lista negra de los militares. ¿No?
No, en realidad fue la dictadura de Mesa, ¿no? Porque Banzer era mucho más antes, yo estaba muy chico. Y cuando llegué a Mesa, en realidad yo hice una gira con la Central Obrera Boliviana para recaudar fondos para la guerrilla nicaragüense. Entonces, cuando la dictadura llegó, me dijeron que lo mejor era que no me haga ver y que parta. Y es así como fui primero a Chile y luego aquí a Francia, ¿no?
Esa obra llegaste a actuarla en el fondo de una mina, ¿no?
Hicimos obras en las minas, sí. Hicimos obras en las minas. Era muy interesante ver esa solidaridad de los trabajadores, ¿no? Ahora, cuando uno ve cómo van las cosas ahora en Nicaragua, da mucha tristeza también, ¿no?
¿Por qué a los militares no les gustan los actores y menos los payasos?
Mira, yo creo que no es los actores, es el teatro. Es el teatro mismo. Sabes que el teatro nunca fue un espacio de diversión. El teatro siempre fue un espacio de confrontación del comportamiento humano, de comprender la naturaleza humana. Entonces, de alguna manera, siempre el teatro ha cuestionado la sociedad y ha puesto sus contradicciones en una lupa, ¿no? Y como decía Jean-Louis Barrault, ¿no? El teatro es la condición poética natural de la condición humana. Es decir, que somos los únicos mamíferos, al parecer, hasta ahora es lo que se sabe, pero somos los únicos que se desdoblan, que existen y se ven existir. Cuando nos miramos en un espejo sabemos que somos nosotros mismos, que estamos frente a él. En cambio, un animal mamífero siempre va a ir a buscar detrás del espejo, si está el otro. Entonces, esta capacidad de desdoblamiento es la piedra fundamental del teatro. Es decir, yo voy al teatro para verme existir. Entonces, el teatro es una herramienta muy poderosa de vehicular la palabra y el lenguaje y el comportamiento. Entonces, todos los movimientos de autoritarios siempre van a tratar de controlar esa palabra que puede ser peligrosa. Es lo que sucedió. Y sabes que hasta en situaciones en las más trágicas, como durante la guerra civil en Sarajevo, por ejemplo, casi todos los artistas se habían ido. Los únicos que quedaban eran gente de teatro. Y cuando yo estuve en Chile, estaba Pinochet todavía, bailarines, cantantes, bueno, estaban afuera. Pero la gente de teatro estaba ahí, haciendo teatro, vehiculando. Rodrigán estaba haciendo su teatro con un lenguaje doble, donde había que entender la metáfora que iba y que despertaba la conciencia en ese momento, ¿no? Entonces el teatro siempre ha sido una herramienta muy, muy peligrosa.
Esa experiencia durante la dictadura la cuentas en Un cuerpo despedazado, una crónica boliviana que publicaste aquí en Francia hace poco, ¿no?
Sí, es mi tercera novela que se publica acá en Francia, que se llama Un cuerpo despedazado, crónica boliviana. En realidad tiene que ver, es una novela policiaca y política, y en realidad lo que traté de en esta novela es un poco una, es como una Antígona que trata de enterrar a su hermano. Entonces hay una historia de narcotráfico, y mezclada esta historia de narcotráfico está el pasado del grupo paramilitar que reprimió muchísimo en Bolivia, que era un grupo neonazi, que era los Novios de la Muerte, que fue creado por Klaus Barbie, ¿sabes? Y que cometió varios actos terribles durante el régimen de Mesa, justamente. Y, como tú sabes, Klaus Barbie beneficiaba de una protección terrible en Bolivia, al punto que tenía el grado de coronel honoris causa del ejército.
Escalofriante.
Sí, entonces en esta novela yo trato de entrar en el mundo, en este mundo extraño y terrible del narcotráfico, y a este mundo se entremela también miembros de este grupo de los Novios de la Muerte. Entonces a la vez es política y policiaca, y creo que el suspenso está.
Desde entonces no has parado de hacer teatro, y en 2004, después de haber estudiado y hecho teatro aquí en Francia, vuelves a Bolivia, donde vas a crear la Escuela Nacional de Teatro, y además en uno de los barrios más pobres, ¿no?
Sí, es algo que... Mira, yo con la compañía de teatro con la cual hemos creado acá en Francia, la compañía Suru, hice una creación en Bolivia y me di cuenta que había una generación de actores que querían ser profesionales, entre comillas, es decir, que querían dedicar su vida a este arte. Y en Bolivia no existía ninguna institución de formación profesional. Y es ahí donde vino la idea de construir y de crear esta escuela, que ahora ya tiene 14 años y que ha titulado muchísimos jóvenes. Y la idea también era de hacerla en uno de los barrios más pobres, ¿no?, de Bolivia, en el barrio del Plan 3000, donde sucede la novela que escribí también, y crear a la inversa de lo que se hace siempre, no puentes que vayan de la periferia al centro, sino del centro a la periferia. Era una máxima que nos pusimos con Nicolás Castellanos, que es un español que tiene una fundación allá, Hombres Nuevos, y junto con él creamos esta escuela, se construyó el edificio con apoyo de España, es importante decirlo, porque es un edificio sobre 2.000 metros cuadrados, con un teatro de 500 butacas, uno de los mejores equipados de Bolivia, y justamente en el mes de septiembre pasado hicimos un... la escuela se está posicionando como un punto de investigación teatral latinoamericano, y hemos hecho las segundas jornadas de investigación teatral en el cual han participado la Universidad de Brasil, de Argentina, de Chile, de España y París 8 de París. Entonces hicimos toda una semana a través de investigación sobre el teatro, ¿no?
Era una manera, Marcos Malavía, de devolver la formación que tú tuviste aquí en Francia con nombres como Marcel Marceau o Jean-Louis Barrault.
Sí, finalmente yo me di cuenta que podía aportar algo. Y era ese el interés que era. O sea, yo tuve la suerte de tener maestros del teatro. Y eso es muy importante en una formación artística, de tener un maestro. Marcel Marceau y Jean-Louis Barrault. O sea, era una suerte increíble.
Marcos, ¿hay alguna frase que recuerdes de ellos que te marcó para siempre?
Bueno, la de... Marceau siempre nos decía, largue, el arte conserva joven. Y al principio parecía una cosa muy, muy... Pero conserva joven en el sentido del pensamiento también, en el sentido de la percepción del mundo, en el sentido de escuchar el latido del mundo, ¿no? Y Jean-Louis Barrault era un hombre mucho más pragmático, mucho más un anarquista convencido, ¿no? Y de él me quedan muchas enseñanzas, ¿no? Muchas frases, pero sobre todo yo creo que era lo que a mí me marcó mucho. Me dijo, el teatro es un acto de amor antes que nada. Antes que nada es una entrega y un acto de amor. Y eso me ha servido mucho.
Marcos Malavía, volviendo a Requiem de los Inocentes, no es inocente precisamente estrenarla en estas fechas, ¿no? Todos los Santos, la Fiesta de los Muertos.
Sí, es una coincidencia. El director del teatro de L'Épée du Bois, de Espada de Madera, Antonio Díaz Florian, me pidió, vio la obra en un preestreno que hice en el mes de mayo y me dijo que quiero que esta obra sea presentada en mi teatro. Entonces, lo cual yo agradezco muchísimo la confianza que tiene en mí, porque muy a menudo mis obras son presentadas en su teatro. Y mira, es una exploración muy, muy profunda, diría yo, que he hecho y que me ha costado mucho tiempo. Esta obra la escribí hace muchos años ya. Tú decías clown o payaso, según lo que ustedes deseen, pero yo creo que es muy importante decir que para mí es una tragedia para clown. ¿Por qué utilizo el nombre de clown en inglés? Porque es el más apropiado finalmente, porque, ¿sabes? La gente acostumbra hablar de cuando uno tiene la máscara o la nariz roja, que en realidad es la más pequeña máscara del teatro, ¿ya? Y en realidad en el siglo XIX más o menos hubo un clown muy conocido italiano que se llamaba Pagliaccio. Y de ahí vino la idea de copiar... el Augusto era una pareja de clown. En realidad es como si hoy día determináramos una máscara con el nombre de Charlot, por ejemplo, que era un clown también. Y la llegada del clown al circo es un accidente histórico, nada más. No, nunca fue una máscara del circo. Es que fue... como es incontrolable el clown, lo botaron del teatro porque tenía miedo de lo que iba a decir o de lo que iba a hacer. Entonces prefiero, y el que lo vuelve a restituir, bueno, está Shakespeare que tiene clown en su teatro, pero el que lo restituye a la escena, lo repone en la escena, es Samuel Beckett con su Esperando a Godot, que Estragón y Valdemir, sabemos que son dos clowns, ¿no? Entonces, esta obra yo la he escrito hace mucho tiempo. No podía montarla, no encontraba el hilo cómo montarla, hasta que me encontré con un grupo de actores acá en Francia y que comenzamos a explorar el mundo infinito y sin fin del la máscara del clown. Y a un momento dado me di cuenta que tenía la distribución ideal para la obra. Entonces comencé a trabajar, ¿sabes? Hicimos periodos de trabajo, pero durante 9 meses estuve con este proyecto. Y hasta llegar a escribir también el escenario con ellos, a pofinar la escritura. Y es una exploración en torno de esta frase que Gombrowicz había dicho: después de Auschwitz, Buchenwald, la poesía no es posible porque hemos matado a la muerte. La muerte fue asesinada en esos lugares sinistros de la historia de la humanidad, no solamente de un grupo, de una nación, sino que es el producto de la humanidad. O sea, yo me pregunté a aquel punto, jamás el ser humano se cuestionó sobre la manera más económica de matar a otro ser humano. Y que después de matarlo, este crimen pueda además ser una fuente económica. Y es lo que sucedió en el Holocausto.
Precisamente el payaso, el clown, ha cambiado mucho desde entonces. Se ha puesto de moda el clown asesino, que vemos en las redes sociales muy a menudo. Sí. O incluso en español, payaso es un insulto.
Sí, es que... ¿Sabes? Como saliendo del teatro, saliendo de todo, de perdiendo su matriz, el clown perdió mucho terreno y mucha comprensión de lo que es. Mucha gente piensa que es suficiente ponerse solamente un pedazo de plástico en la nariz. Y en realidad, el trabajo de clown es un trabajo muy, muy laborioso, muy complicado, y es una criatura. No es un personaje, es algo que emerge de cada uno. Es decir, que el clown, que si trabajarías conmigo, yo te haría nacer tu clown. Pero solamente tú podrías interpretarlo, nadie más. Es como Charles Chaplin puede solamente él puede interpretar Charlot, y porque los otros van a imitarlo. Y es esa la fuerza del clown, es ese ser que nace interiormente, ¿no? Y que cuesta mucho. Entonces, lo que en esta obra mi búsqueda es de llevar el clown a la dimensión, no me interesa tanto que el clown haga reír, eso para mí es aleatorio. Lo que me interesa es que el clown sea profundamente poético y que sea profundamente místico, es decir, que nos pueda permitir de descubrir algo más del misterio que nos rodea. Y en esta obra es lo que tratamos de buscar.
Ha cambiado la percepción del humor también en la sociedad. Ya no, la gente no se ríe cuando un clown tropieza y se cae, ¿no?
Sí, yo creo que los gag, que se llamaron en un momento dado, tenían su función. Tampoco no es una cosa muy fácil de hacer un buen gag con nivel, o sea, como lo hacía Charles Chaplin. Es una máquina de tiempo, el de ritmo, es un reloj. Él hace uno aquí, dos y ¡pum! Y es la ruptura del cómico es una ruptura profundamente difícil a controlar. Es suficiente de un segundo que pase y la ruptura no se da. Eso lo aprendí muchísimo con Marcel Marceau. Marcel Marceau era un genio de la ruptura del cómico, ¿no? Y lo sé utilizar efectivamente en el espectáculo hay momentos en que el público ríe porque hay una ruptura muy, muy fuerte. Y es un espectáculo donde se ríe de una manera oscura.
Al mismo tiempo la muerte está presente también, ¿no?
Claro, por eso te hablaba de Gombrowicz, porque en realidad la búsqueda de este espectáculo son esos... Yo pensé en esos niños que murieron en Buchenwald o en Auschwitz, inocentes. Eran inocentes, no sabían ni por qué, ni cómo, ni por inocentes. Entonces, es por eso que hice esta obra llamándolo Requiem de los Inocentes, porque son los inocentes que nos cuentan su requiem que no tuvieron. Entonces, la obra, durante toda la obra, en una búsqueda de clown trágico, de clown completamente locos también, es de tratar de encontrar su muerte. Entonces, uno de ellos, y en este caso es la Marie, que es el personaje, ¿no? La esposa, ¿no? La novia, mejor dicho, que va a ser sacrificada por ellos. Y van a tratar de matarla durante toda la obra, hasta lograr matarla para poder recuperar de alguna manera en el sacrificio su alma. Y ahí recuperan ese momento dado. Es una exploración poética de este tema, sí.
En fin, pues ya lo saben, Requiem de los Inocentes, tragedia para payasos, escrita y dirigida por Marcos Malavia, estará en cartel en el Teatro de la Épée de Bois, la Espada de Madera, en la Cartoucherie de Vincennes, hasta el 10 de noviembre. Muchísimas gracias, Marcos, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Vanessa Albasó y a Suel Gedir, quienes han estado hoy. ¿Querías añadir alguna cosa?
Sí, podríamos dar la lista de los actores.
Por supuesto, Marcos. No la tengo aquí conmigo, desgraciadamente, pero no importa. Pueden verla en nuestra página web, donde están todos bien representados. Como decías, gracias a Suel Kedir y a Vanessa Albasó por la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y sobre todo darles cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.